Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células, el universo a tu alcance.
Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Aparicio. ¿Cómo andas, Anabela? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Este miércoles 10 de noviembre es el Día Mundial de la Ciencia y el lema de este año es crear comunidades preparadas para el cambio climático. ¿Cómo puede ayudar la ciencia en esto? Lo hablamos con los científicos Roberto Lindig de México y Jorge Troy de Ecuador.
En Big Bang. Temas, preguntas, expertos, para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Anabela, se viene el Día de la Ciencia en un momento en el que esta disciplina ha sido fundamental para enfrentar nada más ni nada menos que la pandemia por COVID-19, pero ahora, un tanto atenuada esta situación, resurgen los problemas ambientales que atraviesa el mundo ya desde hace varios años, ¿no?
Exacto, y es por eso que este año el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo se centrará en la necesidad de crear comunidades preparadas para enfrentar los daños que causa y causará en un futuro cercano el cambio climático. Para entender un poco de qué se trata esta conmemoración, la fecha marcada por Naciones Unidas aborda una temática diferente cada 10 de noviembre desde el año 2002. El objetivo es recordar el compromiso que todos los países en favor para la ciencia y la paz y el desarrollo y el uso responsable de la ciencia en beneficio de la población.
¿Y cómo puede ayudar la ciencia a construir comunidades sustentables y prepararlas para enfrentar los daños ambientales que hoy estamos viviendo?
Eso se lo consultamos al experto en restauración ecológica, Roberto Lindig, que integra el Instituto de Investigaciones de Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México.
La ciencia puede colaborar de varias maneras, ¿no? Una es, desde luego, a través de la modelación. Lo que esperamos que va a ocurrir como consecuencia del cambio climático, porque eso de alguna manera establece el escenario de acción para las ciudades y en general para todas las poblaciones humanas. Entonces, en ese sentido, los modelos de cambio climático pues nos ayudan a entender para una localidad en particular pues cuáles van a ser los cambios, digamos, generales en el clima, si se va a hacer más seca, se va a hacer menos lluviosa, o en algunos casos, pues sabemos que es al revés, ¿no? En algunas áreas del planeta va a aumentar la precipitación. Y obviamente en las zonas costeras, pues el aumento en el nivel del mar, pues es crítico. Entonces, esa es una escala en la que la ciencia aporta y es una aportación muy valiosa. Y la otra escala, pues es a nivel, digamos, local de la ciudad en sí, de las poblaciones humanas, porque en función de esas predicciones es que podemos proponer medidas de adaptación y de mitigación ante las consecuencias del cambio climático.
El calentamiento global se hizo sentir en nuestra vida cotidiana, Anabela, en los últimos años. Vivimos a diario las diferencias del clima, cosas que antes no se estaban observando habitualmente, ¿no?
Es así. Lindig explicó que en muchas partes de América Latina el clima se volverá más seco o la temporada de lluvias va a ser más corta. Esto ya ocurre en México, por ejemplo, donde la época de precipitaciones bajó de 7 a 5 meses por año, aunque también se advierte por extremos ambientales en todo el continente.
A mí me parece que en América Latina lo que ya es evidente es que tenemos eventos climáticos cada vez más extremos. Entonces, tenemos que adaptarnos a eso y eso implica pues establecer estrategias para un mejor manejo del agua, tanto el agua para consumo como el agua como un riesgo, ¿no? El riesgo de inundaciones se está haciendo más severo en muchas regiones de América Latina.
Ante este panorama se refuerza el eterno reclamo de ambientalistas, ¿no? De tomar medidas cuanto antes, ¿no, Anabela?
Exacto, y para los científicos es importante hacer más investigaciones que permitan elaborar planes para mitigar los daños ambientales.
Desde mi área de experiencia, que es la restauración ambiental y el manejo de ecosistemas, pues es indispensable llevar a cabo más investigación para entender cómo el cambio climático va a alterar a los ecosistemas urbanos y periurbanos qué tenemos que hacer para garantizar, o bueno, no se va a poder garantizar, pero digamos para disminuir los riesgos de la pérdida de cobertura vegetal, que como sabemos es muy importante para regular el clima en las zonas urbanas y periurbanas, y también para otros servicios ecosistémicos como la recarga de acuíferos, y desde luego también en las zonas periurbanas, pues el abasto de alimentos, ¿no?
El investigador afirmó que se debe actuar no solo desde los gobiernos, sino trabajar con pequeñas comunidades. Ante la falta de presupuesto para hacer investigaciones científicas, se apela también a este formato de trabajo. Lindy, junto a colegas de la Universidad de México, por ejemplo, comenzaron a trabajar a pequeña escala para poder crear modelos que quizás luego puedan replicarse en otros países.
Es difícil adquirir apoyo para hacer investigación científica en general y para cambio climático también. Obviamente los apoyos para la investigación pues están ligados a las políticas nacionales de desarrollo y de investigación científica, y no necesariamente pues hay una convergencia, digamos, entre otra vez la visión de los políticos y la visión de los investigadores. En ese sentido, pues al menos nuestra estrategia ha sido más trabajar con comunidades, más trabajar, digamos, a esa escala más pequeña, donde se puede hacer investigación aplicada, muy concreta, que obviamente tiene costos menores, pero también tiene sus limitaciones, no es tan generalizable, ¿no?
Hay varios ejemplos de estos trabajos conjuntos entre científicos y comunidades agrarias que mostraron buenos resultados en poco tiempo, ¿no?
Es así. Hoy vamos a compartir la experiencia de los productores rurales de Salache, una localidad de Ecuador, que en los últimos años, tras la afectación de suelos por exceso de dióxido de carbono, entre otros factores, hizo que bajara el rendimiento de los cultivos y que sus cosechas no alcanzarán ni siquiera para alimentar a su familia.
Se pierden alrededor de 50 toneladas de producción por hectárea por falta de buenas prácticas, y hoy se estima que un 45% de las tierras de Ecuador no son productivas, Anabela.
Así es. El ingeniero agrónomo Jorge Troya, de la Universidad Técnica de Cotopaxi, trabajó en el tema y junto a su equipo desarrollaron sistemas agroforestales que permiten reducir el dióxido de carbono por medio del incremento de los procesos fotosintéticos. Por lo tanto, se incrementa el oxígeno y se fomenta el ciclo hidrológico con los diferentes componentes de los sistemas agroforestales. Aplicando técnicas tales como el uso de abonos orgánicos, se pudo revertir la afectación de la zona. Y este modelo, que se hizo en una ciudad pequeña, puede aplicarse a otras zonas de Latinoamérica, tales como en Perú o en Bolivia, donde hay pendientes en zonas altas de 2.800 a 3.000 metros de altura, así lo explicó Troya.
Tenemos experiencia en lo que tiene que ver a la aplicación de abonos orgánicos, de vermicompost, gallinaza y abono bovino, en donde en dos ciclos de cultivo, el chocho y la arveja, en dos ciclos de cultivo, hablamos de alrededor de 6 cada ciclo de cultivo, alrededor de un año, ya vemos resultados de mejoramiento en lo que tiene que ver a la estructura del suelo. Vemos que tuvimos éxito en este sentido. En alrededor de un año ya vemos que mejoramos muchas propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Y es por eso que con esta primera experiencia, en estos momentos estamos un grupo de docentes formando un núcleo de conservación de suelos. Y en ese sentido hemos venido trabajando, hemos realizado alrededor de 2 hectáreas de terrazas de banco, y a esto lo realizamos ya con maquinaria agrícola, ¿no? Con la finalidad de, ya que el trabajo es bastante difícil, al inicio lo hicimos con nuestros estudiantes, utilizando pues la mano de obra de ellos, pero en los actuales momentos tenemos ya trabajos desde 2 hectáreas que se encuentran en recuperación franca con sistemas agroforestales. Ya tenemos especies nativas como el yagual, el tichuar, el cholán, que están instalados, ya tienen alrededor de 2 años y ya se ven plantas ya bien establecidas.
Esto nos deja entrever, Anabela, que las consecuencias de estos daños no son solo en la producción agropecuaria, sino que afectan desde el punto de vista económico y social también.
Exacto, y por eso el ingeniero agrónomo Troya en su investigación analizó estos 3 puntos y resaltó la importancia de formar e informar a los productores.
Y hay grandes problemas socioeconómicos en vista de que no tienen dónde producir los agricultores y están saliendo pues a la migración a las ciudades en donde no encuentran fuentes de trabajo. Existe lo que tiene que ver al alcoholismo, la drogadicción, el robo, y muchas situaciones, problemas socioeconómicos. Entonces, de esta manera, acá venimos trabajando en eso. Tenemos alrededor de 2 hectáreas ya con sistemas agroforestales de conservación de suelos, en donde las comunidades han tenido la posibilidad de visitarnos y se van bien emocionados al ver que en suelos que eran totalmente improductivos, totalmente erosionados, vemos que hay una posibilidad, una oportunidad de realizar a través de sistemas agroforestales y mejorar estas condiciones para que puedan producir y quedarse en los agricultores en campo produciendo, que es la parte fundamental. Producen el cultivo de papa en primer lugar, luego tenemos el cultivo de maíz, el cultivo de alfalfa. Entonces son estos los cultivos principales, pero que en muchos de los casos no abastecen ni por lo menos a la alimentación de sus familias. Peor pensar para la venta. Entonces, que tienen terrenos de poca extensión, de 400, 500 metros cuadrados, en donde no abastece, la capacitación también llega muy escasa de sus sectores. Entonces, estos son problemas bastante graves que vamos incentivando a los agricultores, que tratemos de introducir cultivos como el chocho o la arveja, que son cultivos que se adaptan a la zona de secano, en donde hay poca pluviosidad, que les permitan a ellos ir teniendo otra visión de producción, de sistemas de producción que vayan a permitir una agricultura sustentable, ¿no? Que trabajemos en las 3 dimensiones, tanto la económica, social y la ambiental, que es la fundamental que estamos trabajando con los agricultores.
Compartimos la entrevista con el científico mexicano Roberto Lindig y el ingeniero agrónomo ecuatoriano Jorge Troya, que explicaron cómo la ciencia puede contribuir en el desarrollo de comunidades sustentables y que será el tema central de este año en el Día Mundial de la Ciencia, que se celebra cada 10 de noviembre.
Muchas gracias, Anabela. Muy interesante, como siempre.
A ti.
Esto fue Big Bang.